los públicos se han vuelto más exigentes y entonces, y eso es muy bueno, y entonces también va a haber más atomización para eso. Entonces los medios, excepto por supuesto, no sé, Infobae o los que tienen más vigor en ese sentido están instalados, los nuevos medios que vayan surgiendo cada vez más van a ser medios, no digo de nicho, pero casi. Entonces hay que adaptarse a eso y aprovechar para uno que el público se ha vuelto más exigente. A mí me parece muy positivo eso, porque creo que parte de los problemas que ha habido son de los medios de comunicación, pero también son problema de las audiencias que lo exigen. Bueno, que las audiencias se vuelvan exigentes también nos vuelve a nosotros o nos hace a nosotros estar más atentos.
Un medio que parte del producto mínimo viable, una idea que ha derivado en un colectivo que en su conjunto alcanza 50.000 usuarios registrados y más de 4.000 suscriptores pagos. Todo parte de un newsletter que deriva en un portafolio de newsletters especializados para buscar crecer su ecosistema mediante desarrollo de producto y el posicionamiento de sus colaboradores. Es Iván Shargrodsky, director y fundador de Zenital. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 19, temporada 2. Comenzamos.
Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Iván Shargrodsky, quien es fundador y director de Zenital. Iván, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Te quiero pedir que le ayudes a la audiencia a entender de qué va Zenital. Cuando te preguntan, oye, ¿qué es Zenital? ¿Cuál es la definición que tú les das?
¿Qué tal? Primero, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Nosotros tenemos un origen que es producto de cuestiones que en general no están vinculadas a productos de esta naturaleza, ¿no? Y perdón por la redundancia fonética. Nosotros cuando pensamos en Zenital fue más motivados por un problema de la discusión, que entendíamos un problema que había en la discusión pública en Argentina, y tratar de una mirada un poco egoísta en algún momento era tener un cable a tierra nosotros, pero a la vez, a medida que el proyecto fue creciendo, mínimamente, es un lugar naturalmente muy pequeño, pero influir un poquito, por lo menos con el tono de cómo se debatía en nuestro país, y ese era como el ethos, de alguna manera. ¿Qué es? Es un lugar conceptualmente donde no tenemos dogmas ni prejuicios, y que en función de eso tratamos de abordar los temas, a veces coyunturales, la mayoría de las veces estructurales, con más argumentos y más datos que adjetivos. Es un poco la idea de cómo pensamos Zenital en términos conceptuales, y para eso encontramos una manera que no es especialmente novedosa a nivel global, pero que en Argentina había pocas experiencias, que es un medio cuyo core son los newsletters. Eso sería a grosísimo modo, si querés, por supuesto, hacemos doble clic, pero lo que yo respondería si alguien me hace esa pregunta.
Sí, yo justo te quería preguntar, porque me gustó el acercamiento que ustedes tienen en el que el producto central son los newsletters, donde se entiende que muchas de las personas tienen sus newsletters particulares, hay una periodicidad específica. ¿Por qué fue que te decidiste a apostar por crear una plataforma más fundamentada en la comunicación vía newsletter que en el contenido en general, que en la generación de muchas notas informativas, esperando ganar la batalla de la cantidad en este caso?
Bueno, en parte por eso que decís que la batalla nuestra o el objetivo nuestro no era cuanti, sino quali. Obviamente, siempre la idea de que la comunidad crezca y se expanda es un objetivo en sí mismo. Nosotros estamos enviando más o menos 1.200.000 correos por mes a un universo de más o menos 50.000 personas. En ese marco, es un volumen menor al de los medios grandes, los medios tradicionales, muy superior al que nosotros habíamos pensado que podíamos alcanzar en este tiempo. El motivo de los newsletters fue que entendíamos que teníamos una bala de plata y no sabíamos cuál era esa bala de plata. Bala de plata me refiero a la idea que ya hay muchas webs de noticias, Argentina en eso es muy prolífica, y era muy difícil, sin tener una enorme estructura, diferenciarse del resto del mercado. Y en ese marco apostamos a esta idea, apostamos a una cuestión más de demanda, ¿no? Es decir, que la gente que quiera se suscribe y recibe los newsletters que quiere, y cuando no les gusta se desuscribe, y algo que no satura, es decir, como bien decías, el newsletter de mayor frecuencia que tenemos son semanales, exceptuando por supuesto el diario, pero después no hay newsletter dos o tres veces por semana, en general esa es la mecánica nuestra, y tenía que ver, la verdad, con estas dos cuestiones. Una, de qué manera podíamos ofrecer profundidad sin solemnidad, y la otra, qué entendíamos que había o que no había en el mercado que nos podía permitir a nosotros diferenciarnos sin tener una estructura, una cantidad de recursos que tienen, bueno, los medios que ya están más instalados, que tienen cajas pivot, que tienen otros negocios, que les permite, por supuesto, felizmente, digamos, los envidio sanamente, no fijarse tanto en el flujo de ingresos y de gastos a la hora de encarar nuevos proyectos o de pensar nuevas etapas.
¿Cuándo iniciaste con Zenital y cómo fue, no que tú te convencieras de hacer un newsletter, sino de tener a una serie de colaboradores también produciendo contenido? ¿Cómo pudiste atraer el talento?
Yo lo había empezado a pensar hace bastante esto, la verdad. No encontraba a alguien que se quisiera subir o a algunas personas que se quisieran subir conmigo al proyecto. Y te voy a decir algo contraintuitivo, yo fui el que se tuvo que convencer. Hay tres personas que tuvieron mucho que ver con esto, que fueron Valentín Muro, Axel Marazzi y Juan Elman, que cuando yo les preguntaba lo de la bala de plata, y ellos me hablaron de newsletter la primera vez, yo no me sentía empático con la herramienta, yo no me sentía versátil, no me sentía... sentía que no iba a ser respetuoso con el lector o con la lectora en un formato en el que no me iba a sentir cómodo. Ahí Juan era la otra persona que estaba escribiendo uno de los newsletters, los tenía a cargo, los internacionales, y habíamos decidido, porque es un tema que por supuesto no es popular, pero sí para nosotros es importante. Y tiene que ver con estas discusiones de fondo que decimos, que decidimos hablar sobre urbanismo. Y esos fueron los primeros tres. La verdad es que todos y todas, cuando yo les dije, les planteaba la idea de un newsletter, lo dudaron bastante. De hecho, es una de las primeras cuestiones que cuando uno lee las primeras ediciones de cada uno de los newsletters de los que fueron, digamos, sumándose a Zenital, es lo que plantean. O cuando se ha ido alguno de los autores o de las autoras, dicen, bueno, yo dudé cuando Iván me convocó para hacer este newsletter, pero finalmente... Y ahí hay algo, Mauricio, que me parece tiene más que ver con los autores, ¿verdad? Que es gente que sabe lo que habla y es talentosa y es versátil, y entonces es muy difícil que algo salga mal. Puede no convencer, puede no gustarle al público, pero salir mal en los términos de que nosotros pensamos el producto, a mí me parece difícil que sea categórico que salga mal. En virtud del mérito que tiene la gente que nosotros convocamos, que de repente el acierto nuestro, si es que estamos hablando de que Cenital es un producto que gusta, es convocar a saber a quién convocar. Pero después, si bien hay un seguimiento, hay una mirada en las métricas, hay una mirada en los títulos, hay una mirada en los memes, que nosotros tenemos una pata puesta ahí, después la verdad es que todo lo que tenga que ver con la virtud de las entregas es netamente de la gente que elige escribir o que acepta la convocatoria a escribir.
A mí siempre me gusta hablar de la construcción de un medio como una evolución de niveles, como cuando tú en un videojuego pues pasas del primer nivel, uh-huh, del segundo nivel y demás, que es algo que increíblemente les cuesta a los medios. Los medios, muchos quieren empezar siendo lo mismo que los demás, quieren empezar siendo grandes, quieren empezar hablando de millones de usuarios únicos. Yo te quiero preguntar, en ese videojuego, ¿en qué nivel dirías que está Cenital a partir de los objetivos que ustedes se han propuesto?
¿Cuántos niveles tiene el juego?
Mira, depende ahí abiertamente de ti, que también estoy seguro que se van desbloqueando además, ¿no? De repente, exacto, pensarías que ya terminaste y se, claro, desbloquean nuevas avenidas.
Mira, si lo pensara no con el deadline o no con la línea de llegada, sino con la línea de partida, te diría que estamos en el nivel 3. Lo que pasa es que no sé si son 3 de 100, son 3 de 10 o son 3 de 5. Naturalmente me gustaría pensar que son 3 de 100. En este marco lo pienso porque al principio la idea era, tener un lugar desde donde emitir y desde donde decir algo distinto y de una manera distinta. Después eso se tradujo en la una segunda etapa de ampliar el universo de newsletters y de hacer un rediseño de la página. Y como tercera etapa, además de la apertura a la comunidad, a las suscripciones pagas, también un objetivo que conseguimos con relativamente temprano, siempre por supuesto está en disputa eso, tiene que ver con el equilibrio financiero, que en estas cosas en general no se hablan, pero son fundamentales para la supervivencia. Entonces, yo diría que estamos en una tercera etapa, empezando a abrir en septiembre la cuarta, que tiene que ver con la incorporación de un equipito de gente que va a... Yo siento que llegamos como a un límite en esta etapa y que tenemos que evolucionar, y para eso va a haber gente encargada de producto, muy abocada a algunas cuestiones que estamos trabajando en el durante, mientras nosotros estamos conversando, y que espero que eso sea un salto también cualitativo. El hecho de nosotros de no tener... un flujo de producción de información muy voluminoso, como tienen otros medios, no necesariamente la pandemia nos modificó brutalmente las métricas, como le puede haber pasado a los medios, a los diarios o a los canales de televisión, cuando el comienzo de la pandemia subieron mucho el rating, o a las radios. Como lo nuestro es más una apuesta, creemos que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Tratamos de que las etapas se consoliden, y en función de esa consolidación, ahí pensar la siguiente etapa. Que la pensamos más por objetivos muy puntuales, que muy pocas veces son cuantitativos, y porque hasta ahora lo que nos ha pasado es que cuando el objetivo era de la calidad del producto o de lo que nosotros entendemos que puede transformarse en el prestigio del producto o de la influencia del producto, lo cuanti viene, no te digo solo, pero viene relativamente acompañado. Entonces, te diría que estamos en una etapa número 3 y abriendo en septiembre la número 4, otra vez. ¿De cuántas? Bueno, espero que sean de muchas, porque le tengo mucho cariño a Cenital, y además creo que, si bien yo soy muy crítico de los medios en general, en este caso creo que hacemos algo que construye ciudadanía, o que trata, vamos a decirlo de otra manera, que trata de construir ciudadanía, que colabora y que no trata de acumular desde el rechazo, sino desde una, desde cierta construcción de argumentos, de agenda positiva, sin escaparle del conflicto que es inherente a los procesos democráticos, pero con una idea más luminosa, si se quiere, de la discusión pública.
¿Dirías que en este caso Cenital es un proyecto de periodismo constructivo, entendiendo que muchas veces uno no se quiere posicionar en una sola de estas cajas de las que hay muchas, periodismo humano, de soluciones, constructivo, positivo y demás, pero si en algún momento piensas en qué tipo de periodismo, con los nombres que conocemos, se asocia a Cenital, ¿sería el de constructivo?
Es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta, porque como bien decías vos anteriormente, uno va desbloqueando a medida que el proyecto avanza, uno va desbloqueando etapas. Y en ese marco también, lo mismo que le pasa a uno como persona, como profesional, como ciudadano, como amigo, como padre, como pareja, se va construyendo con el tiempo. Y a lo mejor hay cosas que sos o que haces a lo largo de tu vida que jamás pensaste que iban a ocurrir. Yo, para no ponerle una etiqueta, que te la puedo dejar a vos o a quien quiera sin escaparles a eso, diría que tenemos, el objetivo es ese. El objetivo es entender que somos toda gente que vive el 90, casi todos, digamos, excepto Jime, que está dando clases en el exterior, está dando clases en Londres, después, pero que tiene una presencia muy fuerte ella en Argentina. Somos toda gente que vive en Argentina, que no vive toda en la ciudad de Buenos Aires, que quiera la Argentina, pero también que entiende que la Argentina está atravesando un momento muy difícil. Y como todos nosotros nos desarrollamos en nuestros propios campos, los que hacemos Cenital, a mí me gusta pensar Cenital como un lugar en el que nos juntamos para tratar de colaborar mínimamente, marginalmente, ojalá en algún momento sea con mucho más volumen y mucha más representatividad, de los en los problemas que tiene la Argentina. En general, después por supuesto está mi newsletter, que es el más diferente, si se quiere, o el newsletter de política internacional, que sí tiene un registro más periodístico, más coyuntural, o el de deportes. Pero después, a mí me gusta que el tono que tiene Cenital, que la forma que tiene Cenital, me gustaría pensar que si colabora un poco al tono del debate público, ya hemos logrado buena parte de lo que nos habíamos propuesto. También la pandemia nos ha impedido, en el salto que íbamos a dar de eventos presenciales para la comunidad, con diferentes figuras del ámbito del ámbito público, de diferentes áreas, bueno, nos ha impedido por razones obvias, pero espero que en esta nueva etapa, lo que me decías vos en la pregunta anterior, que eso también se incorpore.
Hace rato hablabas de cómo ya han ido logrando ser sustentables, poder generar ingresos. La vía que resulta evidente, pues, es la petición de apoyo a la gente que quiera ser parte de la comunidad, que crea en su periodismo. ¿Cuál ha sido el proceso para alcanzar esta sustentabilidad, si es que ya lo están, o cuando menos para hacerse de ingresos en esta lucha por consolidarse como una plataforma de medios que puede vivir de lo que hace?
Bueno, el primero para nosotros, el proceso fue el de instalar a la marca, de instalar al medio. Cuando digo instalar, no quiero que suene como algo megalómano ni nada por el estilo. Yo sé que somos un medio de lo que se denomina de nicho, pero que es lo que buscamos nosotros en un primer momento. De hecho, excedió un poco esa idea original que teníamos nosotros. Sabemos también que hay gente, no solo de Argentina, que está suscripta, y que eso también nos da mucho gusto, en tanto y en cuanto la apuesta a la que habíamos pensado, nosotros decimos en Argentina, pero son los debates que tratamos de abordar, muchos son fenómenos comunes a nivel global. En ese marco, la buena recepción que tuvo, nosotros hicimos una encuesta, no recuerdo ahora a cuánto tiempo de lanzado cenital, pero en ese momento hicimos una serie de consultas sobre qué era lo que quería la gente que incorporemos. Y en el momento que incorporamos o que fuimos incorporando los nuevos productos que nos pedía la comunidad, también fue que abrimos la posibilidad de la suscripción paga del apoyo económico, con una discusión que se saldó muy rápidamente porque estuvimos todos de acuerdo, que era que si nosotros queremos generar una instancia de debate, que Cenital dote de argumentos a la gente, que civilice o que trate de aportar la civilización de ese debate, donde haya, como decíamos antes, más datos que adjetivos, bueno, cerrar eso y restringirlo a la gente solamente que paga, dejaba un montón de gente afuera. Entonces, si uno tenía un objetivo ciudadano, además de un objetivo comercial que tiene que existir para poder sobrevivir, nos hacía un poco de ruido desde el punto de vista no solo ético y moral, sino también hasta de los resultados de lo que nosotros estábamos pensando a mediano plazo. Así que abrimos simplemente por el hecho que la gente acompañe un producto que podía contenerlo, contenerla, y la recepción que hemos tenido ha sido muy buena. La verdad es que los números nuestros, los números de tasa de apertura de los newsletters están bastante por encima de la media del mercado, pero la gente que está suscripta versus la gente que paga es parecida a la media del mercado, un poquitito más arriba, pero mínimamente.
Hablando de porcentajes, ¿qué dirías? Digo, solo para que la gente entienda.
De tasa
de apertura y por otro lado de suscripción también.
Tasa de apertura está más o menos en 40%, y suscripción estamos, déjame sacar la cuenta porque estaremos en un 8%, una cosa así. Y entiendo que por lo que había leído la media era entre 5 y 12, uh-huh. Entonces estamos ahí, medio entre a mitad de tabla.
O sea, del total de usuarios registrados a su newsletter, tienen cerca de un 8% que se hace suscriptor.
Exactamente. Tal vez ahora es un poco menos y creció. Como los números son chicos, va variando mes a mes. Pero te lo estoy diciendo.
¿Hoy de cuánto es el universo de usuarios registrados a los newsletters de Cenital?
50.000 personas.
Oye, y para lograr esos 50.000, ¿qué tan relevante uh-huh. ha sido que se trate de una serie de autores, muchos de ellos con audiencias instaladas en redes sociales, con una trayectoria y demás? Por ejemplo, tú tienes un número significativo de seguidores en Twitter, pero no solo estás tú, también hay varios más que superan las decenas de miles o incluso centenares de miles. ¿Cómo fue este proceso y qué tan valioso ha sido para ti asumir, si es que lo asumes, porque yo lo estoy tomando como tal, que al final Cenital, y yo es algo en lo que creo, eso siempre lo he dicho, es más un colectivo que se reúne en torno a una marca jurídica, en este caso llamada Cenital, en vez de ser un medio en el que hay muchos autores anónimos y una audiencia muy generalista?
No, está claro que cada uno de nosotros tenga su propia audiencia, fue fundamental, fue muy importante y fue uno de los activos que nosotros vimos cuando lo decidimos. Aunque también de los primeros autores de los newsletters, el único que tenía una audiencia con relativo volumen era yo. Me gusta la idea pensarlo así, de que es un colectivo de gente que se reúne y no un medio tradicional, digamos, o con las normas tradicionales de un medio. Pero también es cierto que hasta el momento hemos generado una pertenencia muy fuerte en cada una de las personas que ha publicado con nosotros, y excepto gente que se ha ido a medios, no sé, de España, por ejemplo, al diario.es, como fue el último caso que tuvimos de Ayelen Oliva, en general los periodistas o los académicos o las periodistas o las académicas que trabajan con nosotros encuentran cierto regocijo en algo que es difícil de que la gente lo sepa si uno no lo cuenta, que es la respuesta de la comunidad de Cenital. Algo que es bastante transversal a la gente que escribe o que está con nosotros sobre todo las primeras entregas se ven gratamente sorprendidos o sorprendidas por los correos que llegan dando la bienvenida o alegrándose o teniendo comentarios amables a cada una de las personas que se incorpora con nosotros. Así que me parece que sí, que ha tenido mucho que ver que cada uno de nosotros tenga su audiencia. Después, eso medio que tomó vida propia, porque, no sé, en Argentina, pues bien sabés que la discusión está muy partida, muy polarizada, y nosotros no tenemos demasiadas dificultades para conversar con cualquier actor de la vida pública. No sé, desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es peronista, pasando por el ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, y ahora estoy preparando una entrevista para el ex presidente del Banco Central de Mauricio Macri. He conversado con Miguel Pichetto, la verdad, en ese sentido, empresarios, gente de los movimientos sociales, en ese sentido, por suerte, nos ha excedido a nosotros mismos, a nuestras propias audiencias.
¿Cómo funciona la matemática cuando reúnes a una serie de autores en torno a un newsletter? Porque digamos que en cierto modo se entiende que son, si lo podemos llamar así, dueños de ese producto, son los autores de ese producto. ¿Cuál es el modelo financiero que tú encontraste para decirles a las personas que se incorporan, esto funciona? ¿O lo asumes directamente como un empleo o colaboración de te voy a dar tanto al mes por newsletter? ¿Tú te has ido por objetivos, te has ido por una sociedad colectiva o te has ido por una paga tipo empleo tradicional?
No, es más una cuestión de empleo tradicional, porque en general nosotros vemos, bueno, es fácil de detectar eso a través de dónde cuando tiene que ver con los newsletters, ¿no? Específicamente, cuáles tienen más impacto en las suscripciones, y eso no le haría una diferencia al autor si es por objetivo. Nosotros lo planteamos como un escenario de paga tradicional, de contrato tradicional. Sí, en esta nueva etapa que vamos a encarar, que te decía, la etapa número 4, además de un salario y condiciones de trabajo tradicionales, va a haber bonos por objetivo. Eso también lo vamos a incorporar cuando tengamos la posibilidad de expandirnos un poco. También muchas veces sería injusto hacer que algún autor trabaje por objetivo teniendo en cuenta que las entregas son semanales o quincenales. Es muy difícil generar impacto en ese sentido. Pero sí lo vamos a incorporar en la parte de producto a partir del mes de septiembre. Esperemos que sea a partir del mes de septiembre, pero no más que este año.
Hasta la fecha, además de suscripciones, ¿se han presentado otras avenidas de monetización? ¿Ustedes ya han generado ingresos por otras vías o solo por la vía de suscripciones?
Publicidad público y privada. Creo que si yo tuviera que decir más o menos, nosotros tenemos, te estoy citando muy, muy de memoria porque yo no me encargo de la parte administrativa, pero creo que tenemos algo así como un 40% de suscripción, y me estoy refiriendo a los ingresos, 40% de suscripciones, 40% de publicidad privada y 40% del sector público. Perdón, y 20% del sector público. Te lo estoy citando muy de memoria, pero sin errarle demasiado en los porcentajes.
¿Cómo quieres que se vea Cenital en el próximo año, en los próximos 2 años? ¿Qué visualizas que es el siguiente paso para Cenital?
Mira, no te voy a mentir. Yo estoy medio estancado con eso. El otro día con la persona que quiero que venga a trabajar con nosotros y que estamos terminando de definirlo, le decía que tengo como un telón negro frente a los ojos, que sé que Cenital tiene un potencial muy importante y que no lo estoy sabiendo aprovechar. Así que si te lo tuviera que decir intuitivamente, que no sé si es lo que vamos a terminar encarando, te diría que hemos tenido la posibilidad de trabajar algunas cuestiones y que por falta de gente, de estructura y por eso también la expansión, no lo hemos logrado con plataformas como Facebook, como Google, como Spotify. Me gustaría avanzar en vínculos con esas plataformas. Me gustaría avanzar en organización de encuentros presenciales con la comunidad para discutir cuestiones de fondo, cuestiones vinculadas a la legislación laboral, a la política macroeconómica de la Argentina, a la cuestión medioambiental y su tensión con el desarrollo. No sé, son muchos los desafíos que tiene nuestro país por delante. Y hemos hecho una alianza además con una fundación, la Fundación para el Desarrollo Argentino, Fundar, que es una nueva fundación con un cuerpo de académicos de élite en nuestro país, que son la mayoría de hijos de la universidad pública con especializaciones en el exterior, con quienes también tenemos un objetivo común que es este. Entonces, imagino mucha sinergia entre nosotros, ahora que estamos asociados, me imagino cierta en prolijar de alguna manera el criterio para la elección de los newsletters, esto que te decía, el relacionamiento con las plataformas y por ahí un poco más de actividad en nuestra página, en nuestras redes sociales. No mucho más que eso, porque como te digo, no son pasitos de bebé, pero son escalón por escalón. No, no nos queremos almorzar la cena y estamos conformes y contentos con el ritmo que venimos llevando hasta acá. Insisto, hay una responsabilidad mía de que hace algunos meses que se estancó, que esa progresión, en las métricas no se ve tanto, pero sí lo siento yo, al no tener una zanahoria, al no tener un horizonte, pero el progreso ha sido el más que el esperado y bueno, y tenemos la idea de que eso se consolide de acá a partir de, como te decía, y perdón por repetirme, septiembre, octubre, noviembre, que se consolide por todo el 2022. Y bueno, a fines del año que viene, mirar para atrás, ver qué hicimos bien, mantenerlo, profundizar lo que hicimos mal, corregirlo y seguir por ese camino.
Hace rato mencionabas la importancia de ciertos mensajes espontáneos, de ciertos mensajes personales, donde le das la bienvenida a la gente, de todas estas estrategias de marketing, a final de cuentas, porque es lo que es, pero que en muchos sentidos también representan una comunicación personal. ¿Cuáles dirías que han sido tus máximos aprendizajes que puedas compartir con cualquiera que quiera iniciar, ya sea su propio newsletter o una especie de colectivo o universo de newsletters como el que ustedes han creado?
Primero que prueben, porque yo estaba negado y creía que era un producto que yo no podía llevar adelante, y si bien está lejos de ser el más sexy, como le digo yo al equipo, funciona. En nuestros términos, por lo menos funciona. Y después, una cosa fundamental, y quiero volver a nombrarlo a Juan, a Martín Weisman, a Leti Martínez, a Axel, a Valentín, si vas a encarar algo que sabes que al comienzo va a ser desagradable, que va a ser ingrato, que va a necesitar de muchísima prepotencia de trabajo, encararlo con gente que esté convencida de lo mismo que estás convencido vos, que es del proyecto que están encarando en conjunto. Sin ese convencimiento, por más que haya ingresos, por más que es muy difícil que la primera parte se pueda sacar adelante, porque necesita de muchísimo trabajo toda una primera etapa que excede los tiempos y sobre todo la dedicación y la cabeza que te da una jornada laboral normal, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que la gente esté convencida del proyecto que va a encarar y se sienta parte de ese proyecto que va a encarar, a mí me parece fundamental, fundamental.
¿Por qué los medios de comunicación insisten en nacer y crecer? De hecho, eso es algo que exploro en un libro que acabo de publicar, Panmedials, en donde digo, hay un gran error de los periodistas que decimos querer construir medios con propósito, apegados a lo que creemos, y de pronto lo que hacemos es querer meterle anabólicos, querer que corra cuando ni siquiera gatea. Tú que al final, como dices, hasta cierto punto te convencieron de partir del producto mínimo viable y demás, ¿por qué los medios, los inversionistas y los propios periodistas a veces tendemos a equivocarnos tanto al momento de decir vamos a salir con una estructura fuerte, aunque eso nos ponga la soga en el cuello desde el día uno?
Me parece que es porque todos tienen, sobre todo quienes invierten, una voluntad que excede a la práctica periodística en sí, que no tiene tanto que ver con el producto que uno quiere hacer, sino con un objetivo lateral o complementario al medio. Uno lo puede ver a nivel global, eso. Después, ¿por qué les pasa a los periodistas? No lo sé, tal vez porque tampoco hay tanta seguridad en que pueden hacer algo distinto a lo que critica. Yo veo que en Argentina un medio que para nosotros fue una inspiración, que fue Redacción, y que bueno, tengo mucho respeto y mucho cariño a Chan y a Juan y a la gente que ha hecho eso, bueno, lograron hacer algo distinto en los términos que ellos lo querían hacer, y también tiene un público determinado, y también creo que los públicos se han vuelto más exigentes, y eso es muy bueno, y entonces también va a haber más atomización para eso. Entonces los medios, excepto por supuesto, no sé, Infobae o los que tienen más vigor en ese sentido, están instalados, los nuevos medios que vayan surgiendo cada vez más van a ser medios, no digo de nicho, pero casi. Entonces hay que adaptarse a eso y aprovechar para uno que el público se ha vuelto más exigente. A mí me parece muy positivo eso, porque creo que parte de los problemas que ha habido son de los medios de comunicación, pero también son problemas de las audiencias que nos exigen. Bueno, que las audiencias se vuelvan exigentes también nos vuelve a nosotros, o nos hace a nosotros estar más atentos.
No, y déjame decirte algo, desde mi perspectiva también es algo positivo, porque estamos hablando de que cuando uno comienza, como tú lo estás haciendo a través de este universo de newsletters, yo, por ejemplo, a través de mi newsletter, del podcast, de todo lo que ha derivado, pues es el periodista, como tú dices, el que tiene el control, el que lo va diseñando. E históricamente los grandes medios, salvo muy raras excepciones, no habían sido propiedad, curiosamente, de periodistas. Y ahí estaba este divorcio. Entonces, teóricamente, partir del producto mínimo viable hace que puedas tener el propósito antes que el negocio.
Claro. Me parece bien. Sí, totalmente. Lo que pasa, la traba en general que ocurre con esto es que los periodistas en general no tienen los recursos para iniciar nuevos medios. Sí, máxime, si el objetivo inmediato es el que justamente comentabas vos, con una visión crítica que yo comparto, que es, bueno, arrancar con una superestructura que te complique el funcionamiento operativo, el funcionamiento inmediato. Entonces, ahí me parece que tienen que juntarse varias cosas. Un inversionista que no esté buscando no solo la rentabilidad inmediata, sino el volumen inmediato, y un periodista que tenga ganas de efectivamente hacer lo que dice que tiene ganas, que es algo con más profundidad, que es algo con más tiempo, que es algo con menos griterío. Y bueno, esas dos cuestiones no siempre van de la mano, no siempre se juntan, no siempre se encuentran. Y bueno, cuando lo hacen, a mí me parece que salen cosas buenas. Pero puedo estar pecando de, de ser una parte interesada, lo digo por supuesto por fuera de Cenital, no estoy hablando de nosotros, digo porque soy un entusiasta de que estos medios y de que estos productos vayan multiplicándose, y quienes apuestan a otra cuestión, que por ahí a mí no me contiene, tengan su público, pero que el lector o que la audiencia, para decirlo rápidamente, tenga una mayor oferta y que en función de esa mayor oferta pueda elegir.
¿Cómo hacer desde tu perspectiva para que la estructura que tiene Cenital, para que el valor de marca que tiene Cenital sea suficiente? Y hablo de Cenital como hablo en términos generales de cualquier medio de comunicación, para poder tener a los mejores o a las personas que tú consideras necesarias para el proyecto, entendiendo que hoy uno de los grandísimos factores que se toman en cuenta es la posibilidad de hacerlo por cuenta propia, cada vez está más instalado en las personas. Es cierto también que cada vez es más difícil compartir créditos, porque también compartir créditos representa compartir ingresos. En fin, hay una serie de factores que han cambiado el modo en que los periodistas se relacionan entre sí y el modo en que los periodistas se relacionan con un medio de comunicación. Tú eres por un lado periodista y por el otro lado también tienes tu medio de comunicación. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Yo tuviera que decirte algo de por qué alguien prefiere estar en un medio como Cenital antes que encarar su propio newsletter. En principio me parece porque estamos en un momento donde se está perdiendo un montón de cosas y donde hay muchísimas otras que se están poniendo en crisis. Y a mí me parece que formar parte de algo más grande, formar parte de un colectivo, formar parte de algo, no es algo menor en momentos como este, en momentos de incertidumbre. Desde el punto de vista más, si querés, filosófico, más conceptual, desde el punto de vista de los ingresos, eso será, lo mensurará cada uno de los periodistas. A mí te imaginarás, por ejemplo, yo doy mi ejemplo particular, naturalmente me sería mucho más rentable hacer un newsletter mío y monetizarlo sin mayores costos, pero también sería mucho menos interesante. Y si yo sostengo una idea madre, que es dar la discusión, entender que los problemas de la Argentina son problemas de fondo, y que mientras hay un montón de gente que apuesta a la división y que apuesta al griterío y que apuesta al impacto y que apuesta a los discursos de odio, nosotros tratamos de apostar a otra cosa, eso es muy difícil hacerlo en soledad, digamos. No existen los superhombres ni las supermujeres. Entonces, para mí hay algo ahí que no está tan vinculado al periodismo solamente o al producto, sino también a que esto tiene que ser un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Y bueno, y ahí creo que a mí me gusta pensar, otra vez, como te digo, ensayando una respuesta en el momento en que vos me hiciste la pregunta, en que esa puede ser una buena explicación.
Te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre el modo en que las plataformas están abrazando una oferta de newsletters en términos de producto? Twitter adquiere Review, Facebook anuncia Bulletin, tenemos al propio Substack ahora queriendo invertir en podcast. ¿Y qué tan grande es? Por un lado, sí, está esa posibilidad de adoptar sus productos. Pero por el otro, a ver, tú estás hablando de por ahí cerca de 4,000 suscriptores que no necesariamente te hacen vivir en la abundancia, que sí te dan para operar y demás. ¿Qué tan grande va a ser en verdad el boom del newsletter en Latinoamérica o en los medios de habla hispana desde tu perspectiva? ¿Habrá espacio para muchos o al final vamos a tener que ser honestos y hablar de que solo unos cuantos van a lograrlo, digamos?
Y eso va a tener que ver, tiene que ver con varias cosas también, me parece, que es, depende dónde, porque tiene mucho que ver, perdón que tenga sesgo, pero con el ingreso per cápita que tienen los países y qué tan vigoroso es el mercado de medios. Si es que estamos hablando de newsletters que quieren ser monetizados, que son vías para la subsistencia, que son vías para transformarlos en una vía de ingresos. Primero creo que tiene que ver con eso. A nosotros hay muchísima gente, pero muchísima. Te sorprenderías cuánta que nos dice, me gustaría mucho aportar, pero en este momento no estoy pudiendo, no tengo trabajo, o no me alcanza. Hay una cuestión ahí también vinculada a la situación de los países. Y después el mercado de medios en Argentina es chico. Y está bastante concentrado. No me refiero solo no me estoy refiriendo a la propiedad de quiénes son los medios, a la propiedad jurídica, sino que me estoy refiriendo también a cómo se canalizan las publicidades. Entonces, ahí hay que ver cómo se adaptan, si es que explota. Yo hoy no lo veo explotando hoy, no lo veo explotando en los próximos 5 años, pero puedo estar equivocado. Porque también hay que tener cierta, se reúnen varias condiciones para que alguien haga un newsletter, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haber, tener un interés en algo, arranquemos por ahí, tenés que tener un interés particular y tenés que haber generado una masa crítica, una comunidad para eso. Y después de eso, tenés que tener interés en que esa sea una vía particular de ingreso. Hoy acá en Argentina te estoy diciendo, no sé en el resto de los países, no lo veo tan como salida laboral, como salida de ingresos, no lo veo tan tan inmediato. Sí veo muchísima gente escribiendo sus propios newsletters como un ejercicio y como una actividad profesional, periodística, académica, que por ahí no pueden desarrollar en otros ámbitos. Eso me parece extraordinario. Después creo que como todo va a terminar, se va a terminar acomodando y los que hagan un buen producto se mantendrán y los que no se irán apagando, esa supernova se irá apagando. No me imagino una vida horizontal y muy numerosa de eso. Pero estamos conversando, por supuesto, sobre supuestos, que el tiempo, que es un gran ordenador, nos dirá si tenemos razón o no tenemos razón.
La última pregunta en The Coffee. Si tuvieras que hablar de un tema que te ha significado demasiados cafés, demasiados momentos de reflexión respecto a lo que haces en Cenital, respecto a lo que quieres para Cenital, ¿cuál sería ese tema que de pronto dices, a ver, tengo que estarlo pensando mucho?
A mí lo que me obsesiona es influir a través de Cenital, influir en el debate público, que quienes toman decisiones nos puedan escuchar, que podamos acercar evidencia. Ahora, como te decía, en la asociación que estamos haciendo con Fundar, para cuando se discuten temas vinculados a recursos naturales, cuando se discuten temas vinculados a la matriz productiva de la Argentina, tema, como te decía, la tensión entre ambiente y desarrollo. A mí es eso lo que me obsesiona. Y creo que se puede lograr con una agenda luminosa, que se puede lograr convocando a la gente a través de la evidencia, a través de los argumentos, a través de los datos, sin ser solemnes, y que mientras que se pueda dar esas discusiones con, no quiero sonar naif, pero con alegría o con una sonrisa, o sabiendo que la situación es difícil, pero que ya estar dándola es un montón y poder disfrutar ese proceso. Yo, francamente, no soy la persona que más disfrutan los procesos, pero volviendo a tu pregunta inicial, lo que más me obsesiona, lo que más tiempo me lleva vinculado a Cenital y en los cafés que me tomo con diferentes personas de la vida pública argentina, tiene que ver con eso, con cómo lograr que el mensaje llegue. ¿Cuál es la mejor manera de que el mensaje llegue?
Iván, muchas gracias y mucha suerte con Cenital. Seguro que ya nos volveremos a encontrar para hablar de la evolución de este proyecto.
Y será un gusto para mí, como lo fue esta conversación, Mauricio. Gracias.
Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. de Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers, un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.